Hola familia, muy buenas tardes. Hoy es un buen día porque la encuesta de población activa, la EPA, deja buenos datos sobre la mesa. El año que dejamos atrás, en España se crearon 840.000 nuevos empleos, que es la cifra más alta desde el 2005. ¿Siguen muchos españoles sin trabajo? Sí, muchos, más de 3 millones. Pero el porcentaje de parados, que es el 13,3%, es el menor desde los tiempos de vino y rosas de la burbuja inmobiliaria, justo antes de la gran recesión del 2008. Son buenos datos y hay que celebrarlos. Como celebra la vida apasionadamente nuestra invitada de hoy, nada menos que la escritora más leída en lengua española. A partir de las 5:30, en Gelo, charlaremos con Isabel Allende, que acaba de presentar su nueva novela y que, a punto ya de cumplir los 80 años, reivindica que hay que entrenar toda la vida para llegar anciano con ganas y capacidad de enamorarse y de vivir la pasión. Una historia con una protagonista, Violeta, con esa libertad y sentido del humor que también dibuja siempre en su literatura Isabel Allende. Los compañeros de Orden Mundial llevan semanas pendientes, como todos, del conflicto de Rusia, Ucrania y la tensión con Estados Unidos. Y hoy, pues Eduardo Saldaña y Blas Moreno van a ponernos al día de la situación y van a contarnos cómo lo están viviendo los ciudadanos rusos y ucranianos, porque a veces parece que estamos hablando de la guerra como un videojuego. No, no, olvidamos que en la zona viven millones de personas como usted y como yo. Y de eso hablaremos. Y en el gabinete vamos a hablar de mujeres malvadas, como esta canción maravillosa de la ELO. Bueno, mujeres malvadas, brujas. Resulta, es muy curioso esto, que hay iniciativas, la última en el Parlament de Cataluña, para desagraviar a las mujeres que fueron ejecutadas durante los siglos XV al XVIII, acusadas de ejercer la brujería. Y vamos a llevar el asunto al tiempo de gabinete. ¿Dan miedo las mujeres libres? ¿Quién teme aún a las mujeres sin miedo? ¿Siguen vigentes las cazas de brujas? Qué curiosidad saber qué va a decir Juan Manuel de Prada, ¿no? Y Carmen Morodo y Elisa Beni. La mesa de redacción ya preparada con Goyo Benítez.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Y Marina Martínez Vicens.
Hola, me han llamado bruja muchas veces.
Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca, buenas.
Con mucha brujería y mucha magia también.
Te han llamado bruja también, ¿sí?
Sí, sobre todo políticos, creo. Sí. La intimidad.
Y la pandemia, Mónica Chaparro, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruja número uno. Next
recuerdo el WhatsApp de este programa por si quieren comunicarse con nosotros, 638-442-081. Hablamos de bancos, ya está, ¿no? Ya está.
Ya estaríamos.
¿Creéis que me van a reñir el oyente o los oyentes que riñen porque cortamos las canciones muy pronto? No,
yo creo que ha sonado
ya
bastante.
Y hemos un minutito y pico, ¿no?
Si le gustaba la canción, te va a regañar.
Sí,
y
no,
además,
pero muy respetuoso.
Aquí esto es la ley del embudo. Si digo yo algo, se me cae el pelo. Y vosotros cogéis tijeretazo.
Claro.
¿Y te quejas de que te llamen bruja? Marina, vamos a ver.
Poco te llaman.
Pues hablemos de bancos, venga, porque ayer salió con el asunto de Abel Caballero, que estuvo con Gonzo, en Salvados. Y nos dio pie, porque no sé si en su barrio, si en su ciudad, ¿Se encuentra usted con bancos en sitios en que los necesita para poder sentarse a descansar? ¿O tiene que entrar a un bar a descansar, a consumir, porque no tiene un lugar donde reposar, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que para que una ciudad sea civilizada tiene que tener fuentes, muchas, y bancos, ¿no? Un montón.
Fuentes de beber, quieres decir.
Fuentes de beber, claro, vale. Claro. Sí,
y bancos de sentarse.
Y bancos de sentarse, ¿no?
Y decía Monegal que un podólogo también. Que no llega a la civilización hasta que no hay un podólogo en la ciudad.
Es un callista.
Un callista que se
no
llamaban
es lo mismo.
Antes.
Callista.
Bueno, ayer era muy divertido uno de los cortes que ponía Monegal, en el que Abel Caballero hablaba con la ciudadanía a través de Tele Vigo. Lo recuperaba Gonzo en Salvados y nos lo ponía Monegal.
A ver si nos podía poner un par de banquillos.
A ver, explíqueme los bancos, ¿desde dónde hasta dónde?
La gente está encantadísima con el banco ahí.
Vale.
Pero yo quiero que me ponga uno enfrente de las escaleras.
Sí, hacía el favor de poner un banquito en Camelias 124.
Todo aquel que quiera un banco, que lo pida, que lo ponemos inmediatamente.
Toma. Camelias 124, por favor, manden un banco para acá. Luego decía el caballero, es que aquí hay bancos por todas partes porque hacen falta, son fundamentales. No como en Coruña, que no te puedes sentar. Hemos llamado a Coruña, ¿eh? En el ayuntamiento nos dicen...
Uy. Qué provocadora que eres, Marina, hay que ver.
Cuenta.
Tras llamarme bruja, me han dicho... No, tenemos muchísimos bancos por todas partes. Siempre que nos piden alguno, se instala. A lo mejor se notan menos que en Vigo porque allí hay muchas cuestas. Y seguramente hacen más falta para descansar. Pero tenemos un montón y además, probablemente más incluso, porque somos la capital financiera de Galicia. No queremos abrir una guerra entre Vigo y Coruña. Esto es un pretexto para hablar de este elemento urbano tan necesario para poder pasear por la ciudad y descansar. Una reclamación que con mucha frecuencia hacen los ciudadanos, sobre todo la gente mayor. José María Ezquiaga es un experto al que hemos llamado, es arquitecto, ciudadano del Colegio de Madrid, experto en urbanismo, también es sociólogo, y nos dice que los bancos en las últimas décadas han perdido el protagonismo que tenían en la ciudad tradicional, que antes era impensable diseñar un parque o una plaza sin lugares de estancia, pero que han ido desapareciendo. Y son algo básico para socializar, para descansar, pero sobre todo para ese sector de la población a la que un banco, que esté o no, le puede cambiar la vida.
Son un elemento importantísimo para que las personas mayores se puedan mover libremente por la ciudad. Para muchas personas con una movilidad difícil, personas mayores que pueden todavía ser capaces de ir a la calle y pasear, ¿no? La presencia de un banco cada 50 metros puede ser la diferencia entre que pueda salir a la calle o que quede confinado en su casa, ¿eh? Ese banco le permite sentarse, recuperar fuerzas, recorrer esos otros 25, 50 metros hasta el siguiente, ¿no?
Absolutamente cierto, ¿no? Muchas plazas de las grandes ciudades y calles no tienen bancos. En la Puerta del Sol no hay bancos. En su día, incluso, alrededor de la fuente pusieron unos pinchos para que la gente no se sentara allí. Y tuvimos una época también con bancos partidos por la mitad para que...
Siguen, ¿no? De una sola persona para que no se tumbe nadie.
Algunos son de una sola persona, pero el colmo del sadismo fue la época en la que se partieron por la mitad para que no se tumbara una persona sin hogar a dormir allí, ¿no? Nos dice Ezquiaga que hay ciudades que se lo toman muy en serio, que le parece que es algo fundamental para la vida de sus ciudadanos, como Vitoria, y que es un elemento además muy barato y que por poco dinero presta un gran servicio. Y va más allá, dice que el mobiliario urbano habla de nosotros y de nuestra moral como sociedad.
Somos muy duros como sociedad con los niños y con los mayores, ¿no? Y pongo una anécdota final, ¿no? Muchas veces se han puesto en los últimos tiempos bancos de piedra, de granito, ¿no? Siempre me llamó la atención de ver a muchas personas mayores con periódicos voluminosos, ¿no? No eran solo para leer, es porque muchos de estos bancos de piedra, ¿no? En invierno son transmisores del frío, ¿no? Al final provocan muchos problemas, ¿no? Para las personas mayores que se protegen a sí mismos, ¿no? Haciendo lo que el diseñador no tuvo en cuenta, ¿no?
Lo que el diseñador no tuvo en cuenta, con un periódico lo arreglan para evitar, nos decía, pues una cistitis, por ejemplo, ¿no?
Muy incómodo ese banco de piedra. Yo soy muy partidario. En la Rambla de Barcelona, por ejemplo, no hay bancos. Sí. Ahí, en la parte alta, llegando a Plaza Cataluña, unas sillas individuales donde hay personas mayores habitualmente, sentadas.
No nos hacemos cargo de lo que significa ser mayor, ¿eh? No pero paramos
es que,
a pensar.
Es claro. Que además son unas sillas ancladas al suelo, que una está en un sitio y la otra está a 600 500 metros, que sí. Si vas en pareja, creo,
se anclan hablar... también por seguridad, ¿no? Sí. Pero
no,
es verdad.
Tienes que hablar a grito.
Pero bueno, que vigilen un poquito los bancos para que no se los lleven, pero una silla individual anclada al suelo es...
Hombre, vigilar. No se puede vigilar un banco, porque imagínate en una gran ciudad. Pero yo soy muy partidario del criterio técnico para las cosas que se ponen en el mobiliario urbano. Es decir, que no llegue mi alcalde o mi alcaldesa y diga, pues tú qué quieres, un banco en la puerta de tu casa, te lo pongo. No, que haya un criterio técnico.
Evidentemente.
Que se ponga un banco porque esté justificado que ahí tiene que haber un banco. Pero no le podemos poner un banco a cada vecino.
El criterio técnico, nos decía José María Ezquiaga, viene muy determinado por la filosofía que hay detrás. O sea, no es lo mismo llegar pensando que quieres una ciudad para los ciudadanos, bien, para el paseo, sí, para claro. la charla, que llegar pensando que quieres un centro de la ciudad donde la gente compre, se mueva, no se pare.
Pues cuéntenos ustedes, ¿en qué ciudad viven? Si viven en una ciudad amable, en la que hay bancos para que las personas mayores o no tan mayores tomen asiento, reposen, charlen un rato o no. Y así pues sacamos los colores de esas ciudades, ¿no?
Y una más, que esos bancos no tengan una cosa en medio para que la gente que tiene la desgracia de dormir en la calle no se pueda estirar.
Es inhumano.
También hay en las ciudades.
Y tanto. Bien, hoy hemos conocido los datos del paro de 2021 y a pesar de lo que algunos pronosticaron, pues han salido bien, son buenos datos.
Sí, 2021 cerró según la EPA con más de 20 millones de puestos de trabajo, la cifra más alta desde la crisis de 2008, un objetivo que ha cumplido ahora Pedro Sánchez, pero que fue el gran lema de campaña de Mariano Rajoy.
Si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando.
Y hemos llegado a esa cifra, a los 20 millones de españoles trabajando, 20.180.000, a pesar de que, bueno, decían que con la subida del salario mínimo, ¿se acuerdan? De las plagas bíblicas que caerían, con la subida del salario mínimo interprofesional, decían que se iba a destruir empleo.
Se dijo de todo. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, decía en septiembre que había informes que acreditaban que la subida del salario mínimo perjudicaba a las empresas.
Crítica porque, según los resultados obtenidos en otras subidas y por otros muchísimos informes de organismos independientes como el Banco de España, esto sobre todo lo que hace es pulverizar el empleo, especialmente el empleo juvenil, y destrozar a la pequeña y a la mediana empresa, que es la mayoritaria en España.
Pues el año pasado se crearon 840.600 nuevos empleos.
Una cifra que no veíamos desde el año 2005, precrisis económica. Las críticas del Partido Popular por la subida del salario mínimo han tenido un foco. Decía Pablo Casado que si el gobierno iba a subir el salario mínimo, lo iba a hacer a costa de crear más paro.
¿Usted quiere subir más el salario mínimo y las pensiones? Nosotros también, pero hágalo no a costa de más paro. Baje impuestos, abarate las contrataciones y así crecerá la economía, se contratará más gente y podrán subir los salarios.
El paro ha caído al 13,3%, sigue siendo mucho, el más alto de la Unión Europea, pero es el menor en España desde el 2008.
Sí, ha sido el argumento que hemos visto de manera reiterada contra la subida del salario mínimo interprofesional por parte de la oposición. Por ejemplo, José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, decía que la subida del salario mínimo de manera aislada no iba a ayudar a los trabajadores.
La mera subida del salario mínimo interprofesional no tiene por qué suponer la automática mejora de los trabajadores, en todas las circunstancias, porque lo que habría es que ayudar a la creación de empleo.
Bueno, pues el paro ha bajado en todos los sectores de actividad. En el sector servicios, que desde luego ha sido el más castigado por la pandemia, hay 705.000 trabajadores más. También la patronal era reticente, ¿no? Decía que no era el momento. Pero, en fin, a pesar de la subida del salario mínimo, en 2021 los hogares que tienen aún todos sus miembros en el paro son un poquito más de 1 millón de hogares. Mucha gente en muy malas condiciones. Muchos. Eso sí, son 173.000 familias menos que el año anterior. Los jueves, Mónica Chaparro nos acerca el mundo virtual y nos descubre cosas que ni sospechábamos que se podían hacer con el móvil, ¿no? Tendencias, modas del mundo pandemial, no sé. Hoy, ¿qué nos traes, Mónica? ¿Qué has encontrado de bueno o de malo en las redes?
Bueno, más que de bueno, es un reto que se ha puesto de moda, afortunadamente solo entre gente inconsciente, y que conviene que los padres de los adolescentes conozcan. Se trata del reto de las 48 horas.
Johnny, la gente está muy loca.
La gente está muy loca y muy desesperada por conseguir unos likes.
Por conseguir likes. A ver, deduzco por el nombre que se trata de un nuevo reto, desafío, challenge, en el que tiene que alguien hacer algo durante 48 horas, ¿no? ¿En qué consiste el reto, Mónica?
Más que en hacer es no hacer. Se trata de desaparecer durante 2 días, no contestar a ningún mensaje ni de tu familia ni de tus amigos y simular una preocupante desaparición. Cada publicación en la que se le busque les da puntos y gana el que más puntos tenga.
¿Cada publicación? ¿Medio de comunicación, quieres decir?
Sí, cada alguien que ponga en Facebook, ponga en Instagram, vale. O sea, incluso si apareces en la lista de desaparecidos,
mejor todavía.
En este póster, más puntos.
Vale. Bueno, la policía advirtió la semana pasada en las redes sociales de esta nueva estupidez que es bueno que sepan los padres, ¿no?
Exacto. Este reto lo han seguido ya algunos adolescentes con la consiguiente movilización de su familia y de la policía. Hace unos días lo hizo una niña de 11 años en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y terminó siendo localizada por un policía en un centro comercial.
En fin, importantísima la buena educación y comunicación con los hijos cuando son adolescentes. Qué cosas tan absurdas.
Sí,
en fin.
Sí. Si tiene usted un adolescente en casa, esté muy atento. Así nos lo contaba en TikTok Javi Mayo 83.
Desafío de 48 horas, el nuevo peligroso reto viral de redes sociales, evitando contacto con tus familiares y amigos para aparecer en las redes sociales y en personas desaparecidas. Vale, es una chiquillada, pero no me gustaría estar en el pellejo de unos padres que pierden a sus hijos aunque sean 48 horas.
Ya ves.
Bueno, imagínate, es que me parece terrible, ¿eh? La dictadura de los likes. En fin, está bien que lo comentemos para que los oyentes que tengan hijos adolescentes estén atentos y que les adviertan, que hablen con ellos y que les adviertan del peligro que conlleva este estúpido reto, ¿no?
Así es. Es la propia policía, además, como has dicho, Julia, está alertando a los padres en redes sociales y desde Pandemias queríamos contribuir a su difusión para que al menos sepan que esto está ocurriendo.
Nos cuentan en Pomuceno en Twitter que en Coruña hay muchísimos bancos que Abel Caballero lanzó un bulo y que le hemos puesto altavoz. Que hay
no,
mucho banco. Bueno,
que
bueno.
Hemos llamado a Coruña y hemos dicho lo que nos cuentan desde allí. Que...
En todo caso, Marina ha desmentido el bulo.
Claro,
no,
claro.
No le da
claro.
Alas.
Bueno, ¿os acordáis de lo que hacíais en el año 2009?
No,
lo que hice ayer.
Bueno, es que hace 13 años la Unión Europea anunciaba así a bombo y platillo que había un proyecto tecnológico importante que iba a hacerse realidad, que es el cargador único. Oiga, un cargador para todos los aparatos que tenemos en casa, ¿no?
¡Qué maravilla!
Claro, dijimos
que bien. Eso en 2009.
Sí. Bueno, pues esta semana se ha vuelto a tomar una decisión para que siga el trámite, aún, o sea, lo están tramitando, lo están peinando todavía.
Estamos trabajando en ello.
Y a ver si finalmente se hace una realidad.
Sí, a ver, estamos ahí dándole un puñetazo al despertador. ¿Os acordáis como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo? Un día tras otro, mes a mes, año tras año. En la Unión Europea se vota la manera en cómo se iniciarán negociaciones para que luego se vote y se vuelvan a abrir mesas de diálogo para que finalmente el cargador único se haga realidad. Está la cosa más liada que el amasijo de cables que todos guardamos en casa sin saber a qué aparato corresponde cada cargador, que yo cada semana tengo un conflicto de no sé muy bien a qué cable corresponde a cada aparato. En septiembre del año pasado, desde el canal de YouTube del gabinete de prensa de la Comisión Europea en España, ya lo veíamos, estábamos tocando ya el cargador único. Se lanzaba el siguiente mensaje.
Vamos a hablar de todos estos cargadores que todos nosotros tenemos en nuestros cajones, en nuestras casas.
Sí.
Bueno, eso muy pronto puede ser algo del pasado, porque hace 10 días la Comisión Europea propuso una nueva legislativa para no tener que acumular todos estos cargadores en nuestra casa.
Ya estaba, Julia, en septiembre del año pasado, hacía 10 días, nos decían desde la Comisión Europea que esto ya iba a ser una realidad, ¿no? O sea, nos íbamos a quitar de encima todos esos cables. La Comisión proponía la legislación, os voy a dar un poquito la tarde, para el cargador único, que a su vez venía de una directiva aprobada en 2014, que a su vez venía de unas negociaciones abiertas en 2009, que a su vez, y así íbamos tirando del cable hasta el infinito. El caso es que en enero de 2020, antes de la pandemia, en el Parlamento, eurodiputadas españolas como Pilar del Castillo anunciaban, en ese momento, enero de 2020, a bombo y platillo, que por fin, que ya sí.
2020 para estas instituciones europeas es un año mágico. Muchísimas cosas tienen que ocurrir en el 2020 para que efectivamente demos una respuesta a aquello que hemos prometido. Vamos a conseguir que el cargador único sea una realidad en este 2020. Yes. Let it happen.
Pero llegó la pandemia,
hombre,
claro, y lo paró todo.
Claro. Sí. Eso en la bancada popular, pero es que en el Grupo Socialista también aquel día insistían en que esto debía hacerse ya. Adriana Casanova, eurodiputada socialista.
Se suele achacar a la Unión Europea el problema de que no solemos dar soluciones a la ciudadanía de una forma inmediata, que solemos actuar tarde. Y es verdad, esta directiva aprobada en el año 2014 es un claro ejemplo de que la voluntad a veces no es la mejor manera de llegar al objetivo que queremos
lograr.
Bueno,
y así se hablaba en ese pleno del Europarlamento, ¿verdad?, con esa directiva de 2014. La burocracia está liando el tema del cargador único de una manera increíble. Ayer hubo noticia. Dices, ya está, ya ha llegado. O sea, yo cuando vi que saltaba la alerta informativa, digo, ya está aquí el cargador. Fíjate, si no lo esperábamos. Bueno, pues ayer la noticia fue que los embajadores de los 27 cerraron una posición común para permitir que Francia, que ostenta la presidencia semestral, lance la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento para que la cosa siga adelante.
Ya, el trámite otra vez.
Eso ayer.
Ya.
Bueno, pues hemos llamado a la puerta telefónicamente de la eurodiputada socialista Adriana Casanova, que nos ha atendido desde su despacho en Bruselas. Ella nos cuenta que hay un calendario ya para que casi toquemos ese cargador único en la vida real.
Es un proceso que lleva iniciado desde el año 2009, que se adoptó esta idea de crear un cargador único universal para todos los dispositivos electrónicos. Posiblemente en el mes de abril, en la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, aquí en el Parlamento Europeo, votemos esta propuesta. En el mes de junio, posiblemente, en el Pleno de Estrasburgo, podríamos tener incluso la votación final del texto por parte del Parlamento Europeo. Luego hay que ir a negociaciones entre Consejo, Parlamento y Comisión, y luego los países tienen 6 meses para transponer esta legislación europea. Así que yo calculo que para mediados, esperemos, del año 2023 podamos tenerlo pues hecho una realidad, ¿no?, después de tantísimos años.
Ahí tenéis el calendario.
2023, vale.
Mediados del 2023. Adriana Casanova es eurodiputada. Iba a decir, también es persona. A ver, quiero decir que tiene el mismo problema de amasijo de cables que nosotros, ¿eh? Como cualquier europeo que tiene ese lío con los cargadores.
Y que cuestan un dineral, ¿eh?
Claro,
el cargador original cuesta una pasta.
Por supuesto. Bueno, pues entiende que la gente esté ansiosa esperando que esto avance.
Por supuesto que me siento identificada en primer lugar, y en segundo lugar, pues yo que aquí sí quiero poner en valor un poco la voluntad política que ha habido en esta nueva legislatura del Parlamento en achuchar, ¿no?, que digamos, a la Comisión Europea para que esta directiva salga adelante, ¿no? Independientemente de que como ciudadanos y consumidores vamos a pagar menos por nuestros dispositivos, vamos a tener menos cables, también hay un dato muy importante, y es que vamos a generar más de 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año si no ponemos remedio a esta situación.
11.000 toneladas de basura electrónica que deberían desaparecer ya con el cargador único.
Bueno. Dice, nos pregunta Susana en Twitter si podríamos concretar cuánto de ese empleo que se ha creado es empleo público, que es el que pagamos entre todos. Sí, con mucho gusto. El 11,5% es empleo público. Y, por tanto, el 88,5% es empleo de las empresas pequeñas y medianas o grandes empresas. 11,5% empleo público, 88,5% empresas privadas. ¿Conocen a gente que no sabe pedir perdón? ¿Les parece a ustedes que hacerlo es un acto de debilidad? ¿O es que a veces hay gente que considera que es un acto de debilidad, no imprescindible y de buena educación, ¿no?
De fortaleza, creo que es.
Bueno, sí, hay que ser muy fuerte a veces para pedir perdón, efectivamente. Bueno, la percha nos la ofreció ayer la expresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que se metió con Pablo Iglesias por su físico y además metió en la polémica a los hijos pequeños de Pablo Iglesias, ¿no? ¿Qué pasa, que se ha disculpado? No me he enterado.
Bueno, ayer en Cuatro, Risto Mejide la llamó para darle la oportunidad de disculparse, y Celia Villalobos dijo esto.
Yo creo que se vio claramente ayer que yo estaba gastando una broma a Pablo Iglesias. Se me había olvidado que con Pablo Iglesias no se puede bromear. Él dijo que se iba a dedicar a cuidar a sus hijos, lo cual me parece que es muy positivo, pero bueno, parece ser que no le gustan las bromas, así que lo siento en el alma que se lo haya tomado tan mal.
Bueno, lo siento en el alma. Aquí nos podemos agarrar a aquello de, bueno, ¿habrá pedido perdón o no? Todo el mundo interpretó que sí, pero nos preguntamos, ¿pidió perdón realmente?
¿Te estás disculpando?
No, estoy perpleja.
¡Sí, casi! Estábamos a esto de un perdón, pero no, ¿cómo se va a disculpar la gente, hombre? Si ya no se disculpa nadie. Y es que mucha gente, hay gente a la que le cuesta pedir perdón, y una de las razones es el orgullo. Por eso mucha gente es incapaz de disculparse y si pide perdón, pues utiliza esa forma, esa fórmula tan manida de la adversativa con el pero de por medio. Es una conjunción que delata que se pide perdón, pero que realmente uno no está arrepentido. Nos lo ha contado la psicóloga Andrea Martínez del Centro Avance Psicólogos en Madrid.
Podría ser, por ejemplo, el orgullo, ¿no? Hay veces en las que tenemos un poco como esa parte de, bueno, sí, yo reconozco que he hecho esto, pero, ¿no? Ese pero que está siempre ahí detrás puede ser lo que nos haga de barrera, ¿no? Y es verdad que puede haber peros muchas veces, pero eso es importante siempre dejarlo para otro momento, ¿no? No podemos juntar el hecho de que pidamos perdón con el decirle a otra persona como contraatacar de alguna manera, ¿no? El que a veces podemos caer incluso en el y tú más, o en el que si tú no hubieras hecho esto, yo no habría hecho esto.
Bueno, y en política, ¿cómo se ve este acto de pedir perdón? Pues como un acto de debilidad. Se ve como una claudicación ante tu adversario por la que casi nadie quiere pasar.
Puede empezar por el tema de simplemente eso, ¿no? De que no se reconoce verdaderamente la parte de responsabilidad, o puede ser porque el pedir perdón haya sido un poco un formalismo también, o que hay veces en las que podemos tener la percepción de que el pedir perdón nos va a colocar en un escalafón un poco más bajo, y esto en la política, pues me imagino que podrá también tener su papel.
Si no sabes aguantar una broma, machete del pueblo.
Claro.
Qué bueno aquel gag del gran Miguel Gila.
Además, cuando alguien te pide perdón, te desarma inmediatamente. Dices, vale, claro, se acabó. Hasta
¿y a ustedes les han pedido perdón de malas maneras? ¿Son de los que les cuesta pedir perdón? ¿Siguen aún esperando una disculpa de alguien que les hirió? 638-442-081.
Es para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, lo piso, piso, lo piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas, se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión, consulte a su farmacéutico o dietista.
Una mano no sabe de fronteras. La piel, sus cinco dedos, uñas, líneas. Todo se junta en una mano. Manos para dar y estrechar. Para rescatar y consolar. Manos para curar. Manos valientes, manos llenas de humanidad. Médicos Sin Fronteras, 50 años de humanidad.
Con la colaboración de Atrasmedia.
Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en el Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos?
Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de Legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas.
Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no?
Sí. Además, se puede pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Onda Cero.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Ya empezaron los descuentos de Kiko Milano. Aprovecha hasta un 50% menos en nuestra colorida gama de maquillaje y productos de cuidado de la piel de alta calidad. Ahora en todas las tiendas Kiko, físicas y online.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Piensas en precios o en la comodidad de tenerlo todo cerca? En el Centro Comercial Valdebernardo dispones de un supermercado Ahorra Más con las mejores ofertas. Un gimnasio Dreamfit, CMB Bricolaje y, por supuesto, moda, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras, Boulevard José Prat 35.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí, en 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y mercaoficina.es.
Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-400-444, 900-400-444 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo, Organic.
Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por Más de Uno.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Apoya usted al gobierno en la posición que está manifestando respecto de la crisis en Ucrania?
Hombre, estaría bien conocer la posición de Sánchez para saber qué hacer los demás, porque hasta la fecha el presidente del gobierno ni va al Parlamento, no lo ha hecho en los últimos 2 meses.
Más de Uno, con Carlos Alsina, de lunes a viernes desde las 6 y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Quien no pide perdón no es porque sea orgulloso, es porque es soberbio, que no es lo mismo. Yo soy una persona orgullosa, muy orgullosa, pero soy muy honesta. Y cuando me equivoco, lo reconozco y rectifico.
En cuanto a la cuestión de pedir perdón, yo creo que hay dos actitudes que son fundamentales para, bueno, definir una buena persona. En primer lugar, saber decir gracias. Y en segundo lugar, saber pedir perdón. Pero perdón sin peros, como decíais antes. Uno puede equivocarse, uno puede cometer una injusticia, pero puede ser producto, efectivamente, pues de un mal momento. Pero cuando uno está en frío y aún así omite el pedir disculpas, entonces yo ya creo que eres mala persona.
Me ha gustado lo de las adversativas en las peticiones de perdón. También es muy común la introducción de condicionales. Si te he ofendido, si te has molestado, si he metido la pata, dibujando un mundo incondicional como si no hubieran pasado las cosas, ¿no? Lo que lo atenúa todo mucho. Bueno, la falta de valentía pidiendo perdón.
I'm sorry. Tiene razón ese oyente, ¿eh? Eso es como invertir la prueba de la carga, ¿no?
Claro.
Si alguien se ha podido sentir ofendido, y solo falta que haga una aposición y diga imbéciles, sí, entonces pido perdón, ¿no?
Y luego está la Capilla Sixtina de las disculpas, que es el condicional sumado a la adversativa. Es, si alguien se pudiera haber sentido ofendido, pido disculpas, pero en todo caso es usted un desgraciado.
Mucha manipulación ahí, ¿eh? De es que no me has entendido, ¿no? Es que te lo tomas todo a pecho, es que era una broma.
Era una broma. Tuya.
No pidas perdón, hombre, entonces. Bueno, por aquí aplauden lo de el cargador único y universal. Hay un faller en Valencia que dice que él tiene un montón de cargadores, el del portátil, el de los dos móviles, el de la cámara de fotos. Pero, como recuerda también Carlota en Twitter, la directiva para eso del cargador único no es de aplicación directa. Hay que transponerla a normativa de cada país. Eso mismo nos comentaba la eurodiputada. Y
claro,
por eso ha dicho que hasta mediados del 2023.
Guárdense los aplausos para el 2023.
No. Y los cargadores.
Para el Satisfyer también irá, ¿no? Ah, pues mira.
Hombre, sí, es un dispositivo electrónico, claro.
Universal, claro. Tiene que ser para todo.
Sí.
Bueno, seguro que alguna vez ustedes han escuchado eso de que como en España no se vive en ningún sitio y en pandemias, creo que aquí Mónica Chaparro lo ha comprobado, ¿no? Que sí. España es un lugar estupendo para vivir y que los extranjeros que viven aquí lo dicen. A ver qué has encontrado, Mónica.
La vida tiene otro sabor y España es la mejor.
Para papá. Ole, en España no se vive tan mal, de verdad. Estamos todo el día quejándonos, pero bastante mejor que en Abu Dhabi, ¿eh?
Oye, hombre, y tanto.
Bueno, las redes sociales están llenas de vídeos de extranjeros que muestran las cosas que les sorprende de nuestro país.
¿Y qué tipo de cosas son? Bueno, igual estamos tan acostumbrados que ni nos damos cuenta, ¿no? A ver, ¿qué les llama la atención a los guiris que viven aquí?
Hay bastantes temas. Por ejemplo, la seguridad. En España hacemos algo que en otros países sería peligrosísimo. Fíjate tú, ir por la calle con el móvil en la mano. Nos lo cuenta Pablo Arroyo.
Acá las personas no tienen miedo de utilizar el celular en la calle, ya que la seguridad es muy buena. Es más, yo estoy grabando este video ahora mismo y no tengo miedo para nada de que venga alguien corriendo y se me lo lleve al celular.
Es muy normal ver a las personas con celular en la mano. Es muy normal ver gente con el celular en el cuello.
Y es así porque se puede encontrar un policía en cualquier lado, en cada esquina. La sensación de seguridad es gigante y eso me encanta un montón.
Oh, qué bien, hombre. Se han dado casos, ¿eh? De personas que iban con el móvil por la calle y se lo han arrancado.
Alguno ha habido, sí.
Pero es verdad, alguno ha habido, sí, pero también es verdad que hay montones de personas hablando con su móvil por la calle, ¿eh? Eso es verdad.
No tienes tanto miedo.
Y que hay países en los que eso no se ve.
Claro.
Eso es cierto, ¿eh? Bueno, qué bien que nos vean como un país seguro. Bueno, está bien.
Siguiendo con esta seguridad, a muchos extranjeros les sorprende además que los policías españoles sean buenos. Que no sean como Torrente. Escuchad a este TikToker peruano que después de vivir en varios países se ha trasladado a España.
En Estados Unidos simplemente da miedo. En países como Perú, los policías solo te quieren sacar dinero en Perú. Si no es dinero, se va a inventar cualquier cosa y te lo van a poner de muy grave, un delito grave, solamente para que le estés obligado a darles dinero. En cambio, en España uno tiene esa seguridad con los policías. Uno ve a un policía y se siente seguro. En España ves un policía y sabes que todo va a estar bien. Eso lo aprecio muchísimo. Es de admirar la policía española.
¿Cómo era aquello que llamen a las 5 de la madrugada y sea el lechero, no?
Bueno, es una
o ver un policía y que te dé tranquilidad. Claro, es que pensar, creo que es la primera condición para que una democracia sea plena. Que uno se sienta seguro por la calle y que los que están llamados a protegernos lo hagan.
Claro.
Pero hay tantos países en los que eso no ocurre que, bueno, está bien que lo aprecien así y lo comenten.
Y les pagan una miseria también, ¿eh? Hay países en los que
sí.
Necesitan arañar de aquí y de allí para vivir.
Hace falta algo más que eso, ¿eh? Porque no es que aquí tampoco les paguemos maravillosamente, no a todos, ¿eh?
Pero valorémoslo, porque parece que como lo tenemos habitualmente no nos damos cuenta.
Bueno, ¿y qué más cosas les sorprenden a los extranjeros de España?
Bueno, daría para un montón de días, Julia, cosas como, por ejemplo, el horario partido de muchas tiendas. Los extranjeros piensan que todos los días nos echamos una siesta de 2 horas, que a las 2 bajamos el cierre y hasta las 5 no abrimos. Y también les ha sorprendido lo barata que resulta la comida o la bebida en los supermercados. Bueno, ahora está subiendo mucho, pero aún así seguimos estando más baratos. O el uso que se le da a la bandera española en muchas ocasiones. Escuchad a este chico argentino, Manu Guija.
Yo no sé si sabías, pero supuestamente si usás una mascarilla con la bandera o colgás una bandera de tu balcón o tenés una pulserita con la bandera de España, es un símbolo de que sos medio de derecho. Yo antes vivía en este barrio, en el de Salamanca, y estaba viendo constantemente banderas colgando de los balcones. Y decía, bueno, no sé, estarán bancando la selección de fútbol, como cuando en Argentina colgamos por el Mundial la celeste y blanca para bancar a Messi. No, estaba totalmente equivocado.
No era por eso. Está bien lo de usas una pulserita con la bandera de España, sos medio de derechas, decía, ¿no? Bueno. Bueno, cosas que entendemos perfectamente los que vivimos en España. Luego nos hablas de netiqueta, ¿no?
Sí, ya sabéis, el protocolo de buen comportamiento, y hoy va a ser un truquito para ser correctos en WhatsApp.
Vale. Esta madrugada se ha cumplido una década desde la tragedia de los llamados héroes del Orzán, el 27 de enero de 2012, cuando 3 policías, mira, hablando de policías, murieron ahogados en La Coruña mientras intentaban rescatar a un joven estudiante eslovaco que también perdió la vida.
Sí.
Hoy el ayuntamiento ha organizado un acto, eso está muy bien, porque seguro que a la familia les ha reconfortado, ¿no? Esa memoria de los fallecidos.
Sí, estaban allí y les ha reconfortado, desde luego. Recordemos, es de justicia acordarse de esos hombres que a las 5 de la mañana acababan, además de ayudar a un militar francés que se estaba bañando de forma temeraria, lo habían salvado, y de repente escucharon los gritos en otra zona de la playa. Un grupo de estudiantes Erasmus estaban celebrando el fin de los exámenes y a uno de ellos lo había arrastrado la marea, ¿no? Se sumó otro policía que se estaba patrullando, otro vecino. Estos dos últimos se salvaron, pero los tres agentes que iban de paisano y el estudiante perdieron la vida. Nuestros compañeros de Onda Cero a Coruña han estado hoy en este acto y han hablado con Isabel, que es la madre del agente Rodrigo Maseda.
Uf, muy emocionada, ahora mismo muy emocionada. Muy emocionada por ver toda esta xente, por veros, sobre todo por ver os compañeros do meu fillo. Os recordos veñen sempre. Están aí permanente na miña cabeza, no meu corazón.
Y yo creo que todos nos acordamos, ¿no?
Sí.
Rodrigo Maseda, José Antonio Villamor y Javier López. La madre también pide que, por favor, el lugar donde está el monumento que puso el ayuntamiento, que le arreglen los desperfectos que tiene. Es el único pero que tiene que añadir. Por lo demás, agradece muchísimo el cariño y dice algo muy entrañable y que habla muy bien de ella. Dice, el chaval es lobaco, de solo 23 años, el que puso su vida en riesgo y es la de los policías también. Recordad que en aquel entonces hablamos mucho de su temeridad, ¿no?
Sí.
Dice, es una víctima más, tan buena o generosa como podían ser nuestros hijos.
Pues eso me la hace enorme.
La hace enorme.
Desde aquí un bico a la señora Isabel, ¿verdad? ¿Sí, que se llamaba?
Isabel, sí.
Isabel, desde aquí un abrazo a la señora Isabel. Dice María José que también es maravilloso poder dejar la mochila en la playa en España y poder ir a bañarte y que no pase nada.
Depende de la zona también, ¿eh? Depende de la zona.
A ver, no seáis tiquismiquis. Es verdad que, bueno, te pueden arrancar el teléfono por la calle, pero vivimos en un país bastante seguro.
Sí.
El primer mundo en general es bastante seguro. Quiero decir que al final tiene que ver un poco con la situación de los países, con la situación económica de la población que vive en esos países, ¿no? Sí. Eso es cierto.
Pero
la diferencia, por ejemplo, en el tema de la policía, yo creo que la diferencia también fundamental, que yo creo que es importante decirlo, es que cuando hay corrupción, porque la corrupción se da en todos los cuerpos policiales, también en los países del primer mundo, se denuncia. En países como España se denuncia y se ataja.
O se persigue.
En países del tercer mundo...
Asuntos internos es un departamento muy serio de la policía.
Claro. Recientemente hemos tenido algún cuerpo de policía municipal, por ejemplo en Cataluña, de una localidad próxima a Barcelona, donde prácticamente tuvieron que desballestar casi todo el cuerpo de policía porque estaban implicados en una trama de tráfico de drogas. Bueno, pues cuando existe esa corrupción, se ataja y se denuncia y se persigue. Esa es la diferencia.
En esos países es endémico prácticamente. Claro. Por ejemplo, dice Juan Carlos que él vive en Melilla y cuando la frontera estaba abierta con Marruecos, tenías que ir con alguien allí, porque alguien de Marruecos, porque si no eras el blanco de los policías marroquíes. Te pedían un rasca si no querías tener problemas. Mínimo eran 20 euros, dice.
Vale. Sí, sí.
Desquiciao dice, ¿y a los extranjeros qué les sorprende lo barata que está la comida en España? ¿También les sorprende la mierda de sueldos que tenemos?
Bien visto.
Bueno, está.
Depende del país que venga, ¿eh?
Bien claro. Visto, sí.
Hay una cosa también que es, la percepción es una cosa y luego los datos son otra, y España es el tercer país, uh-huh, por ejemplo, con más robos con violencia de la Unión Europea. O sea, todo hay que ponerlo en su contexto.
Dice aquí un oyente, San Jondolar, que muy bien lo de los extranjeros opinando de España, que se ha quedado con ganas de más y que el jueves que viene a ver si encuentras más cosas de gente de guiris de todo tipo hablando de España. Que lo sepas.
Venga.
Que lo sepas, Mónica. ¿Se acuerdan del protocolo de la Comunidad de Madrid para no derivar a los ancianos desde las residencias a los hospitales? Fue un episodio brutal, ¿no?, que todos tenemos en la memoria. Bueno, pues resulta que la justicia acaba de reabrir, porque se había cerrado, por lo visto se cerró en falso, y ahora la justicia reabre la causa que investiga lo que ocurrió.
Concretamente, están abriendo una investigación de las residencias en el municipio madrileño de Leganés. El juez pide ahora que declaren los responsables de los geriátricos y del hospital para conocer cuál era el procedimiento a seguir y si había o no una orden para no derivar a los mayores contagiados a los hospitales de Leganés.
Claro, un protocolo que generó muchísimo debate porque conocimos el documento, aunque la Comunidad de Madrid lo negó siempre, pero lo vimos.
Aunque parezca que hace décadas, era junio del año 2020, se filtraba ese documento, pero el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, decía que aquello era un borrador que no se estaba aplicando.
Era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios.
Bueno, un borrador que también llegó a los medios por error, por lo visto.
Sí, según Ruiz Escudero, todo el que lo necesitaba fue trasladado al hospital, todos los mayores también, los que estaban en residencias. Lo que pasa es que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que era de Partido Ciudadanos, dijo que parecía que había indicios de que eso no había sido así, que sí que se había cumplido el borrador.
Por ahí hay bastantes manifestaciones por parte de directores de residencias, de empresas de residencias, que se han quejado de lo mismo, que a sus residentes no se les derivaba al hospital.
No se les derivaba porque no podían. Bien, unos indicios que luego confirmaron responsables de la propia Comunidad de Madrid.
En la comisión de investigación que se hizo en la Asamblea de Madrid, Carlos Mur, el que fuera responsable de medicalizar las residencias, reconoció que el protocolo que les enviaron indicaban que no trasladaran a personas dependientes a los hospitales.
Criterios que nosotros nos trasladaron el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el IFEMA era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores.
Claro, si se dice que no vayan dependientes, ahí hay muchísimos mayores de las residencias, ¿no? En fin, esta comisión ya no ha seguido adelante, que yo sepa, ¿no?
No, con la convocatoria electoral, aquellas elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, la comisión de investigación decayó y la oposición no ha conseguido crearla otra vez porque el Partido Popular y Vox se oponen. Dicen que es una comisión revanchista.
Nosotros no vamos a apoyar una comisión de la izquierda que viene con un interés revanchista.
De la izquierda, la gente que murió en las residencias, era de la izquierda, del centro, no de derecha, carnet. De todas partes, no tenían carnet. En fin, lo curioso es que Vox hubo un tiempo que sí que quería esa comisión de investigación.
Claro, pero era antes de las elecciones, evidentemente, iban cambiando de opinión dependiendo de cómo les viniese. Rocío Monasterio un día decía que era revanchista y otro que era necesaria.
Por supuesto que sí. Nosotros la comisión de residencias creemos que es necesaria.
Bueno, incluso Ayuso dijo también en su momento que investigaría este tema.
Dijo que al menos se iba a hacer una investigación interna.
¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también.
Pero quedó en nada.
Quedó en nada la investigación interna. Fue una de las razones por las que dimitió el consejero de Políticas Públicas, Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dijo que con esos protocolos para no derivar ancianos estaban siendo poco éticos y podían llegar a ser incluso ilegales. Ahora, que ya está fuera de la política, pide que se investigue en la Asamblea y que comparezcan tanto él como Ayuso, porque las competencias, y esto lo hemos repetido mucho, las competencias de las residencias eran de la Comunidad de Madrid.
Lo que deberá es ir a una comisión y contar, bueno, pues qué es lo que piensa, qué es lo que conoció y demás. Yo creo que ahí, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que las residencias eran una competencia de la Comunidad de Madrid y por lo tanto todos estamos sujetos a asumir esas responsabilidades desde arriba hasta abajo.
Bueno, pues veremos cómo termina esta causa judicial de Leganés sobre esos protocolos por no derivar a personas mayores a los hospitales, aunque estuviesen mal, ¿no? Lo veremos, ya que ahora se ha reabierto. Si la paella tiene un emoji, ¿por qué la tortilla no iba a tenerlo, no? Es la pregunta de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Betanzos.
Sí, que es una de las cunas de la tortilla de patatas. Bueno, la cuna para los habitantes, los vecinos de esta población de A Coruña. Ya sabéis, la leyenda que tiene esta tortilla, con esa textura tan particular, el huevo líquido, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, pues María Barral, que es la alcaldesa, ha aprovechado este año la visita a Fitur para hacer público su propuesta de emoji de tortilla de Betanzos, para que todos los móviles del mundo tengan uno con ese huevo líquido que aparece ahí en el emoticono. No llevará el nombre de Betanzos, pero viendo esa imagen se sabrá que la tortilla es de allí.
Bueno, nosotros tenemos ese boceto en el que sí se distingue pues esa característica de nuestra tortilla, pero entendemos que el emoji no pondrá nada, simplemente será el dibujo. Pero bueno, yo creo que los que conozcan la tortilla de Betanzos sabrán que sí es tortilla de Betanzos por ese huevo un poco líquido. y para el resto del mundo pues será una tortilla.
Pero tú verás ahí ese rastro de huevo líquido e identificarás esta tortilla. Hay un organismo internacional, sabéis cómo va lo de los emoticonos. Hay que presentar una candidatura, moverlo en redes sociales, recibir apoyos, y cuando se ve que eso tiene un peso importante,
lo que cuesta, madre
cuesta
mía,
una barbaridad.
Es como los cargadores.
No, cuesta más que hacer una buena tortilla de patatas, que no es fácil. Le hemos preguntado a la alcaldesa María Barral, es que hoy era el día de provocar. Hemos llamado a Galicia para provocar.
Ya lo veo.
A Coruña, a Betanzos.
Le hemos preguntado. Somos non gratos en toda Galicia ahora mismo.
Si esta tortilla, atención, son sus luces de Navidad. Se lo hemos soltado así a la alcaldesa, por aquello del paralelismo.
Con Vigo.
Claro. No, y que Abel Caballero tiene, saca pecho y lleva como tarjeta de presentación las luces de Navidad, digo, pues la alcaldesa de Betanzos va con la tortilla por delante a todos los actos, pues va por ahí.
En Fitur, por ejemplo, yo lo he comprobado en persona, la gente que se acerca al stand de Betanzos conoce 4 o 5 cosas de Betanzos y una siempre es la tortilla.
Claro.
Por tanto, claro. ¿Por qué no aprovecharlo? Pues evidentemente es una de nuestras luces de Navidad, claro que sí.
Es una de las luces de Navidad de Betanzos.
Oye, ¿pasó algo ayer con el tema de Eurovisión?
Hombre, si pasó algo, por favor.
Pasaron cosillas, sí.
Pasaron un montón de cosas.
Es que no me he enterado. Es que dice aquí un oyente, por favor, el menudo tongazo ayer.
Galicia fue agraviada.
A Tanxugueiras y tal. Sí, bueno, pues me lo contarás. Pero Ferran Monegal, ¿no? Espero que me lo
algo
cuente.
Contará
algo de... contará Ferran Monegal. Vale,
no,
vale.
No sé si de este tema, pero algo contará de Eurovisión.
Vale, bueno. Dice Jordi que Bielorrusia es un gran país en cuanto a seguridad y limpieza, porque no te roban nada. Y si tiras una sola colilla al suelo, la gente te mira mal y te lo recriminan. O sea que para limpios los bielorrusos. Anda. Vale.
Muy bien.
Venga, vamos a hablar de netiquetas. Mónica, la netiqueta, que es ese buen comportamiento, recordemos, es el concepto nuevo que nos presentó la semana pasada Mónica Chaparro, el buen comportamiento que deberíamos todos practicar en los entornos virtuales, ¿no? Uh-huh. Que más o menos deben ser de sentido común los mismos que en la vida real, ¿no?
Sí, pero por ejemplo en WhatsApp, que es una aplicación de mensajería que ya tienen casi 31 millones de usuarios solo en España, y además de todas las edades, no es algo restringido para jóvenes, a menudo nos metemos en líos por no saber utilizarla o por desconocimiento de esta netiqueta.
Es verdad que todo el mundo usa WhatsApp, pero a veces metemos la pata. Cuando hablamos en grupo, sobre todo, ¿eh? Hay un grupo de gente, un grupo de WhatsApp, ahí hay muchos deslices a veces.
Lo de los grupos de WhatsApp ya nos lo sabemos, es una conversación grupal donde juntamos a gente con intereses comunes, ya sea de trabajo, de familia, de amigos, pues para no tener que repetir las mismas cosas en distintos chats con cada una de las personas. Y aquí encontramos la primera norma de netiqueta que se debe tener en cuenta.
A ver.
Respetar la privacidad de esas personas que no tienen por qué llevarse bien entre sí.
¿Eso quiere decir que habría que pedir siempre permiso para meter a alguien en un grupo? O sea, nada de meter a alguien así por la cara, sino preguntar siempre antes.
Exacto, los padres del colegio no. Desde el momento que metes a varias personas en un solo grupo, esas personas pueden ver los teléfonos del resto o incluso los nombres con los que tú les tienes guardados en tu agenda, que a veces no corresponden con sus nombres reales.
Ah, se ven los nombres que tú tienes.
Claro, pues si lo tienes guardado, pues la vecina Borde.
Me acabo de dar cuenta.
No sé qué. Ya. O sea, por educación y por protección de datos, no se debe meter a nadie que no te haya autorizado previamente en un grupo.
Bueno, de hecho,
que creo te puede que caer una multa.
Claro, te puede caer una multa porque difundir el teléfono o señas de alguien, ¿no? Si no quiere.
Está considerada una infracción grave según el artículo 44.3b de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Vale.
Eso se lo sabe Clara, muy bien.
Vale. Entonces, para no cometer esa infracción, ¿no? Difundir el número de alguien que a terceras personas que no conoce o que no quiere que le conozcan, se puede hacer un grupo, atención, en el que se puede escribir a todos sin que el resto sepa quién más está en el grupo.
Se puede, es la buena noticia pandemial, pero en este caso ya no sería un grupo de WhatsApp como tal, sino una lista de difusión.
Ah, amigo, entonces ya no es grupo de WhatsApp, claro, pero es que lista, si no,
tiene la misma función, comunicarte con muchas personas escribiendo solo.
Ya.
Bueno, es muy fácil.
¿Y cómo se hace esa lista de difusión?
Entramos en nuestro WhatsApp y como siempre vamos arriba, a la derecha hay 3 puntitos, pinchamos ahí en lugar de darle a nuevo grupo, que es lo que haríamos si fuéramos a crear un grupo, le damos a nueva difusión. Se nos va a abrir la agenda para que seleccionamos a las personas que queremos meter en esta lista de difusión. Como mínimo tiene que haber dos y como máximo 256.
Ahí va Dios, 256.
Y ya podemos empezar a escribir. Ahora atención, cada mensaje le va a llegar a todos los destinatarios, pero de forma individual, o sea, en el chat que tengan ya abiertos con tu nombre, con el que tú hablas, como si fuera solo para él y sin que vea además a quién más se lo has mandado.
Ah, vale, vale. Oye, me parece muy práctico esto de la lista de difusión.
Sobre todo si te llamas Iñaki, te haces una lista de difusión, pones buenas noches, cariño, te echo mucho de menos. Y lo recibe de forma individual Cristina y Ainhoa, por ejemplo. ¿Sabes?
Vale. Ahora he caído. Sí. Vale, vale.
Poco bruja.
Poco bruja hoy, ¿eh? ¿Hay algún límite de número de listas que queramos crear? O sea, ¿cuántas listas podemos tener?
Ninguna. Tantas como quieras. Eso sí, cada una con un máximo de 256 personas.
Vale. Bueno. No sé si tengo ganas de que me cuentes esto, ¿eh, Guillem?
Bueno,
esto
pues, pues no te lo cuento.
No, cuéntamelo. ¿Para qué contarlo? Es que resulta que en España están multiplicándose por 10... los casos de sarna.
¿Sarna?
Sí, sí, sí. Los dermatólogos lo han definido como una especie de epidemia dentro de otra pandemia.
Sí, y Mónica preguntaba, ¿sarna? Como si fuera una enfermedad de la época medieval,
sí,
¿no?
Sí, pues no, no, sarna, sarna.
Estamos en ello.
No era un baile Mónica. Catalán eso.
Claro. Ay, la sarna,
¿no?
¿Eh?
Ah, no, no.
Un baile,
no,
sí, un baile letras, regional. ¿Sabes? Bueno, pues, ¿por qué ha aumentado tanto durante los últimos meses? Pues porque ha habido, digamos que una relajación general en el control y la prevención de esta enfermedad. Paloma Borregón es dermatóloga médico-quirúrgica.
Porque realmente nos relajamos y no pensamos en que la sarna puede estar ahí. Realmente la sarna es un parásito que vive en la capa córnea, o sea, en la capa más superficial de la piel, y que no solo está en nuestra piel y se pega por el contacto, sino que además se queda en las superficies, pues tipo telas, en los sillones, en las mantas, ese tipo de cosas. Entonces, normalmente, sobre todo los convivientes o las personas que tienen contacto estrecho, pues se les pega.
Perdona un momento, es que ha habido hace unos, apenas un par de minutos, un terremoto de 4,7 grados en el Atlántico que se ha notado en Galicia. Hay un montón de oyentes que a través de las redes sociales nos lo están contando. Acaba de haber un terremoto en Galicia, me dice un oyente, otro más. Habéis notado todos los gallegos lo que ha pasado, ¿no? Gente de Galicia, ¿acabáis de sentir ese temblor? Pues sí, hemos recibido en apenas un minuto 30 tweets que hablan de eso, y la página del Instituto Nacional de Sismología, en efecto, habla de 4,2.
Toma ya.
Sí, pero ha sido en el Atlántico, pero se ha notado en buena parte de Galicia. Vale, ya está. Que sí, que los que están solos en casa, que sepan que no están...
Que no es de ellos.
No es claro, una percepción que ha tenido usted solo en casa, gallego o gallega, que está escuchándonos.
Sí.
Que
se ha movido la tierra.
Se han comunicado con nosotros un montón de compatriotas que dicen eso, que han notado, y mucho ese temblor que se ha producido, por lo visto, en el Atlántico. Seguimos con la sarna.
Hablábamos con la sarna. Sí, ¿no?
Ole, 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 ole.
Los que no hayan notado el terremoto, a lo mejor notarán que les pica algo. Es la sarna, amigos, es la sarna.
Puede ser. Por Dios.
A ver, dicen los médicos que esta enfermedad tiene mucho estigma social, porque lo vemos como algo medieval y de gente que no se lava.
Nosotros, incluso los dermatólogos, cuando diagnosticamos sarna a un paciente o a los padres, por ejemplo, de un niño, casi que se ofenden porque parece que lo estás llamando sarnoso, ¿no? Que es como de, no es que no tengo higiene, y no tiene nada que ver con eso. O sea, que la sarna es una enfermedad que sí que tenemos y sí que existe a día de hoy, que es bastante más frecuente de lo que pensamos, que está ahí y no quiere decir que tengas más o menos higiene.
Bueno, y esta dermatóloga, vamos al grano, dice que tiene tratamiento y es mucho más fácil y efectivo de lo que nos pensamos.
El tratamiento es relativamente fácil. Primero, un buen diagnóstico, aplicarse una crema de cuello para abajo, que es un antiparasitario, que se llama permetrina, te embadurnas con la crema y te vas a dormir. Sí que tienes que echar a lavar toda la ropa y las superficies que tengan, pues como te digo, las fundas de los cojines, los sillones, etcétera, a más de 40 grados, y repetir la misma operación dentro de 7 días, ya que puede haber pues algún huevito del parásito que quede por ahí y no hayamos destruido.
Y hasta aquí la sarna.
Bueno, ahora que veo a Monegal a través del cristal, está sentado junto a Joan Quintanilla. ¿Va a hablarnos del Benidorm Fest, señor Monegal? lo que ha pasado con una intervención de un cantante gallego. Yo es que de verdad no me he enterado, ¿eh? Yo vivo...
Un grupo
gallego, vale.
Sí, de bueno, tres aquí... chicas que han roto la pana entre el público, pero que no tenían el favor del jurado técnico, que parece que ha optado por otra opción. Pero que esto era una semifinal, o sea que todavía queda la segunda semifinal y la final.
Está Galicia sublevada, ¿eh? Está, pero vamos, incendiada. Les ha importado más que el terremoto.
Está pasando todo en Galicia.
No ha pasado nada.
Últimamente.
Pues sí. Le dan la razón a Mónica con el tema de los grupos de WhatsApp. Dice que hay una opción para la privacidad en el que tu estado y foto lo puede ver solamente quien tú quieres.
Sí, claro.
Ya, pero estar en un grupo... Y para no saber quién está contigo en ese grupo no tiene mucho sentido, ¿no?
Te ahorras tener que escribir lo mismo 40 veces.
Claro, ahora imagínate.
Ya, bueno, la lista de difusión sí que la veo práctica, eso sí, sí.
Bueno, pues nada, enseguida estamos con Ferran Monegal. Hasta aquí el tiempo de la mesa de redacción. Hasta mañana, Clara, y hasta la semana que viene a Mónica.
Besitos, chao.
Y enseguida vamos con Ferran Monegal. Ahora tiempo de noticias.